El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son la revisión de prensa que se trata de los temas tratados por periódicos nacionales esta semana. Hoy en la historia que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros. Estas son las noticias en breve. El embajador británico Muazzam Malik recibió la recepción anual de Chuvening Alumni Gathering el jueves 9 de febrero en Jakarta. Según el jefe de personales presidenciales de Indonesia, Teten Mas Duki, noticias falsas no es una forma de democracia, ya que puede socavar el proceso democrático. La Bolsa de Valores de Indonesia, o IDX, en Semarang, Java Central, continúan promoviendo la inversión de acciones entre los jóvenes, abriendo galerías en varias universidades. El director de Desarme Internacional y Seguridad, Andi Rahmianto, dijo que Indonesia apoya plenamente una mayor participación de las mujeres en las misiones de paz de las Naciones Unidas. La compañía PT Freeport Indonesia considera que los requisitos establecidos por el gobierno en el permiso especial temporal de minería están dirigidos a brindar garantías a los inversionistas.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en detalle, presentadas por Borja Saman. El embajador británico Muazzam Malik recibió la recepción anual de Chuvening Alumni Gathering el jueves 9 de febrero en Jakarta. La ocasión también marcó el lanzamiento de Indonesia Chuvening Alumni Association, el cual tiene como objetivo desarrollar la red de antiguos alumnos y fortalecer la relación bilateral entre el Reino Unido e Indonesia. Más de 1.400 ex-alumnos han completado las becas Chuvening en el Reino Unido para contribuir al desarrollo de Indonesia. En su observación, el embajador Muazzam Malik expresó su esperanza de que los antiguos alumnos de la beca pudieran contribuir positivamente al futuro de Indonesia. El esquema de Chuvening es la inversión y una amistad mutua en nuestra capacidad para resolver el problema juntos. Pero el esquema de Chuvening es más que eso también porque su inversión en el futuro de Indonesia, porque este país, la 16ª economía más grande del mundo, que se convertirá en la 10ª economía más grande, necesita inversión en su futuro y la inversión en su gente. Los recursos humanos son capaces de desbloquear el potencial de Indonesia. Las becas de Chuvening son el programa de becas globales del gobierno de Reino Unido que lleva más de 30 años funcionando. En 2016, el programa concedió a casi 70 becas para los indonesios para estudiar cursos de postgrado en el Reino Unido. con 46.000 ex-alumnos en todo el mundo y más de 1.400 alumnos en Indonesia. Los alumnos de Chuning son una respetada e influyente red de líderes mundiales. Las becas de Chuning ofrecen a los estudiantes la oportunidad de estudiar para una maestría en el Reino Unido. Los objetivos del esquema son aquellos con potencial para convertirse en líderes, tomadores de decisiones y formadores de opinión en Indonesia, que harán una contribución positiva al futuro de Indonesia. Según el jefe de personales del presidente de Indonesia, Teten Mas Duki, noticias falsas no es una forma de democracia ya que puede socavar el proceso democrático. Señaló el jueves que Indonesia se enfrenta al desafío de las prácticas intolerantes, una de las cuales es difundir información falsa o hoax y difundir discursos de odio en medios sociales que tienen potencial de dividir la nación. Según Mas Duki, Indonesia no es el único país que experimenta este fenómeno, ya que la práctica de difundir noticias falsas se ha convertido en un problema global. Por lo tanto, Mas Duki hizo hincapié en que el gobierno está tratando de regular el flujo de información en los medios de comunicación social, por lo que ninguna falsa noticia y calumnia puede causar tensión en la sociedad. Además, Mas Duki agregó que el gobierno indonesio tomará medidas para combatir la circulación de noticias falsas al trabajar con plataformas de medios sociales como Google, Facebook, Twitter y YouTube para detener la difusión de los portales publicitarios calumniosos. La Bolsa de Valores de Indonesia, o IDX, en Semarang, Java Central, continúa promoviendo la inversión de acciones entre los jóvenes, abriendo galerías en varias universidades en las que se muestran detalles de la inversión. Responsable de IDX de Semarang, Fanny Rifki El-Fuad, declaró en Semarang que quería que la gente empezara a invertir en el mercado de capitales desde temprana edad y esta misión está en línea con la campaña de Yuk Nabung Sam. Fuad creía que la introducción de un tema específico de la inversión en las universidades contribuirá significativamente a atraer el interés del estudiante en involucrarse en el mercado de capitales. Además, se han establecido varias galerías de inversión en universidades de otras regiones, entre ellas la Universidad de Salatiga en Java Central, la Universidad de Pakalongan, la Universidad de Pancasakti en Tegal, la Universidad de Muria en Kudus y la Universidad de Nu. En un futuro próximo, Fuad reveló que el IDX comenzará más galerías de inversión en la Universidad Politécnica de Estado y la Universidad PGRI en Semarang. El IDX había registrado anteriormente casi 26.000 inversores en 2016. El director de Desarme Internacional y Seguridad, Andi Rahmianto, dijo que Indonesia apoya plenamente una mayor participación de las mujeres en las misiones de paz en la ONU. Señaló que el papel de las mujeres en las misiones de paz de la ONU es uno de los programas importantes del gobierno indonesio, basado en la visión de la hoja de ruta para 4.000 personal de la misión de paz. Andi Rahmianto hizo una declaración recientemente en Sentul, Java Occidental, durante una reunión de coordinación sobre preparativos para la reunión relacionada con el papel de las mujeres en las misiones de mantenimiento de paz de la ONU, que se celebrará en la sede de ONU en Nueva York los días 23 al 24 de febrero. La reunión de coordinación fueron asistidos por interesados vinculados a misiones de mantenimiento de paz de diversas instituciones, como el Ejército, la Policía, Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y de Protección Infantil, así como la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Las partes interesadas discutieron e identificaron una serie de oportunidades y desafíos para la participación de las mujeres en la misión de mantenimiento de la paz de la ONU. Agregó que 2.745 personas de Indonesia participan actualmente en 9 misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. La compañía Freeport Indonesia considera que los requisitos establecidos por el gobierno en el permiso especial temporal de minería están dirigidos a brindar garantías a los inversionistas. El enorme valor de la inversión fue la razón por la que Freeport mantuvo varios artículos en el contrato de obras. El portavoz de Freeport Indonesia, Riza Pratama, después de asistir a una audiencia cerrada con la Comisión de la Cámara de Representantes, Comisión 7 que supervisa los asuntos energéticos en Jakarta el jueves, dijo que solo quieren la estabilidad de las inversiones para que los inversionistas se sientan cómodas en la inversión. El permiso especial de minería y el contrato de obras. En la actualidad, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales está evaluando el permiso especial temporal de extracción aplicado por Freeport. Con este permiso, Freeport podrá exportar concentrados por los próximos 6 meses. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, unos temas tratados por periódicos nacionales esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Partimos del periódico Media de Indonesia. En un editorial del martes escribe: periodo de silencio sin demostración. Se llama periodo de silencio, sin embargo, en este periodo, que en realidad es el periodo más vulnerable en todas las fases de las elecciones o las elecciones locales. En el contexto de las elecciones simultáneas al mismo tiempo en 2017, el periodo de silencio se llevará a cabo desde 11 al 14 de febrero. Este periodo no solo es vulnerable durante un par de candidatos y simpatizantes del partido, continuará cosechando victorias en los últimos momentos antes de la votación de varias maneras. La cosa como este suele suceder, muchas veces violan los reglamentos establecidos. Periodo de silencio también es fundamental, pero muchas veces puede ser utilizado por un grupo de personas para realizar una manifestación que no tiene relación con la elección, pero claramente como una campaña electoral y por los intereses de las elecciones de jefes regionales. Es difícil para nosotros decir que este tipo de acciones que se lleva a cabo en el periodo tranquilo o silencio está estrechamente relacionada con las elecciones. Con cualquier envoltura del título o tema, cualquier acción para movilizar a las masas en un gran número, muy probable simplemente camuflaje que a su vez dirige a invitar a la comunidad para apoyar o negar la existencia de cierto candidato. Esto no puede ser considerado trivial, ya que está en juego la estabilidad antes de las elecciones. Incluso cuando las protestas en el periodo de silencio, que realmente no tiene nada que ver con el Partido Democrático, todavía existe el potencial de perturbar la seguridad y la estabilidad política. Por otra parte, cuando las acciones de masas en el periodo de silencio se infiltran por agendas políticas, por supuesto que las perturbaciones serán mayores excesos. Se supone que esto es lo que necesita ser observado y esperado. De acuerdo con este diario, el periodo de calma o silencio es solo para 4 días. Deben ser respetados para preparar todos los votantes que utilicen su derecho al voto y para dar tiempo a ellos para pensar la opción. Periodo de silencio no debe ser molestado por invitación, coerción que no es tranquilizador. Vamos al diario Business Indonesia. En su editorial el viernes escribe: el papel de la prensa en mantenimiento de la integridad de la nación. El desarrollo de la tecnología digital y detallada está marcado por la presencia de los medios sociales, ha traído grandes cambios en la prensa nacional. Por un lado, la tecnología ha cambiado la faz de la prensa de la industria, donde cada noticia puede propagarse tan rápido y de fácil acceso multiplataforma, pero al mismo tiempo, tanta información que se dispersa no se verifica, sobre todo en las redes sociales. Ahora todo el mundo puede acceder fácilmente y obtener todo tipo de información. Esto contrasta con la situación de hace una década. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología de la información es tan rápido y conveniencia para el público para acceder a la información también tiene un efecto negativo que es igualmente potente. Todos los días nos tratan de información que no es axiomático. La manipulación de la información es tan fácil de hacer y también fácil en difundirlas. Y no es fácil de detener este tipo de información conocida como un engaño. La cuestión de las diferencias en el origen étnico, la religión, el gusto intergrupo, últimamente con más frecuencia aparece en público, una vez más, sobre todo en las redes sociales. Por desgracia, hay que admitir, a veces incluso la prensa nacional sigue la corriente o están atrapada en un vórtice de la información que no se verifica. Esta condición es en realidad una reflexión y a la vez el mayor reto de las prensas hoy en día. Por esta razón, el Día Nacional de Prensa el 9 de febrero de 2017, que tuvo lugar en Maluku, surgió la idea y la esperanza de un papel más importante de la prensa a participar en la vigilancia de la integridad de la nación y la República Unitaria de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Hola oyentes, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo a nuestro programa regular Hoy en la Historia. Comenzamos con un acontecimiento que ocurrió el 11 de febrero de 1950, cuando Garuda Pancasila fue adoptado como el emblema nacional. Pancasila fue adoptado como el emblema nacional. El emblema nacional de Indonesia se llama Garuda Pancasila. La parte principal del emblema nacional indonesio es el Garuda con un escudo heráldico en su pecho y un pergamino agarrado por sus piernas. Los cinco emblemas del escudo representan Pancasila, los cinco principios de la ideología nacional de Indonesia. Las garras de Garuda, que afieran una voluta blanca de la cinta inscrita con el lema nacional Bhinneka Tunggal Ika, que significa la unidad en diversidad, escrita en texto negro. Garuda Pancasila fue diseñado por el Sultan Hamid II en Pontianak, Kalimantan del Este, y fue adoptado como emblema nacional el 11 de febrero de 1950. El próximo evento fue en 2008 es sobre el intento de asesinato de Ramos Horta. El grupo rebelde del mayor Alfredo Reynado hizo un intento de asesinato contra el segundo presidente de Timor Leste, José Manuel Ramos Horta. Alfredo Reynado atacó la residencia y lo hirió. En el accidente, Alfredo y su hombre Leopoldino fueron asesinados por la seguridad presidencial. El 1 de marzo de 2008, Amaro de Costa, acusado de fusilar al presidente, fue detenido tras rendirse a la policía. En este momento, Ramos Horta fue tratado en el Hospital Royal Darwin, Australia y regresó a Timor Leste el 17 de abril de 2008. Y el último evento fue que Muhammad Hosni El Said Mubarak es un ex militar egipcio y líder político que sirvió como el cuarto presidente de Egipto de 1981 a 2011. Antes de entrar en la política, Mubarak era un oficial de carrera en la Fuerza Aérea Egipcia. Él sirvió de subcomandante de 1972 a 1975 y ascendió al rango de mariscal de jefe de área de 1973. En algún momento en la década de 1950, regresó a la Academia de la Fuerza Aérea como un instructor, permaneciendo allí hasta principios de 1959. Fue designado como vicepresidente de Egipto por el presidente Anwar Sadat en 1975 y asumió la presidencia el 14 de octubre de 1981, 8 días después del asesinato de Sadat. La presidencia de Mubarak duró casi 30 años, convirtiéndolo en el gobernante más antiguo de Egipto desde Muhammad Ali Pasha, que gobernó el país de 1805 hasta 1848, un reinado de 43 años. Mubarak admitió después de 18 días de manifestaciones durante la Revolución Egipcia del 2011. El 11 de febrero de 2011, el vicepresidente Omar Suleiman anunció que Mubarak había dimitido como presidente y transfirió autoridad al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia aquí presenta en el enfoque con el tema Indonesia y Malasia fortalecen las relaciones en el campo del periodismo. Así manténganse con nosotros en la Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestra transmisión en el sitio www.voi.co.id.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, Indonesia invitó al ministro malasio de Comunicaciones y Multimedia, Dato' Saleh Said Keruak, y representantes de los periodistas de Malasia para asistir al Día Nacional de la Prensa de 2017. Que se centró en la ciudad de Ambon, provincia de las Molucas, del 7 al 10 de febrero. El director general de Información del Ministerio de Comunicaciones y Multimedia de Malasia, Dato' Haji Ibrahim bin Abdul Rahman, dijo que Malasia ya 9 veces asistió al Día Nacional de la Prensa de Indonesia. Sin embargo, este año participó en este evento el primera vez el ministro de Comunicaciones y Multimedia de Malasia. Ibrahim bin Abdul Rahman y periodistas de alto nivel bernama de Malasia llegaron en Ambon la noche de lunes e inmediatamente se llevó a cabo una reunión de bienvenida con la prensa en Ambon. Al menos 30 editores y periodistas de diversos medios impresos y electrónicos asistieron a este evento. Ibrahim bin Abdul Rahman dijo, durante mucho tiempo ha sido establecido las relaciones entre Indonesia y Malasia en el campo del periodismo. No solo asistir al Día Nacional de la Prensa, que también está invitado a los medios de comunicación de Indonesia que vienen en una variedad de actividades en conjunto. El Ministerio de Comunicaciones y Multimedia de Malasia incluso invitó a algunos periodistas para asistir a cursos de corta duración en el Instituto de Prensa de Malasia. El jefe de redacción de los medios de comunicación de Indonesia también se pregunta a menudo a aparecer en programas de transmisión por televisión de Malasia. Ibrahim bin Abdul Rahman espera que el Día Nacional de la Prensa de 2017 pueda beneficiar y fortalecer el parentesco entre los medios de comunicación de Malasia y de Indonesia aún más. El ministro Dato' Saleh Said dijo, Malasia e Indonesia han hablado de los países en relación, pero es solo una parte del registro histórico del archipiélago. Por lo tanto, como los países aliados, los dos países deben ser relacionados más cooperativa y más a menudo interactúan para la fraternidad entre los dos países más cercanos. El ministro Dato Saleh admitió muy emocionado que Malasia siempre están invitados a asistir al Día Nacional de la Prensa en varias regiones en Indonesia desde el año 2009. A su juicio, estas actividades han ofrecido una oportunidad para que ambos países continúen fortaleciendo las relaciones familiares. El ministro Dato' Saleh Said Garwaq dijo que el aprendizaje de los muchos resultados positivos que se pueden obtener a partir de los organizadores del Día Nacional de la Prensa se aplican rutinariamente en Indonesia y Malasia. El Ministerio de Comunicaciones y Multimedia de Malasia tiene previsto celebrar una advertencia similar para la prensa en Malasia este año. El miércoles, en un evento de convivencia del 8 de febrero, el ministro Dato' Saleh Said Garwaq dijo, cuatro periodistas de alto nivel y periodistas de Indonesia en el centro de asociación. Ellos recibieron un premio de Kablu del Ministerio de Comunicaciones y Multimedia de Malasia, a saber la tarde Tharman Azam, que es expresidente de la Asociación de Asesoramiento de Periodistas de Indonesia y presidente de la Asociación de Setiakawan Periodistas de Malasia Indonesia, Saiful Hadi y Syam Haisi. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la hermosa playa de Pantai Batu Topeng de Karimun Jawa en la provincia de Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, Karimun Jawa se encuentra en el noroeste de Java Central, precisamente en la regencia de Jepara, provincia de Java Central. Para llegar a la ciudad Jepara tarda aproximadamente 2 a 3 horas en automóvil desde la ciudad Semarang, capital de la provincia de Java Central. En el pasado, la ciudad Jepara fue conocida como un almacén de muebles y escultura, pero ahora Jepara también es famosa con su punto turístico del turismo marino, la isla Karimun Jawa. Recorrer en la isla de Karimun Jawa es un algo más divertido. Allí está un paraíso escondido con su arena blanca, que siempre acompaña a los visitantes que deseen disfrutar de ella. Uno de los lugares que no deben cuando ustedes están en la isla Karimun Jawa es Pantai Batu Topeng o Playa de Piedra de Mascara. La playa Pantai Batu Topeng, ubicada en el distrito Karimun Jawa del pueblo Desa Alang-Alang. La distancia desde Karimun Jawa a la playa Batu Topeng es unos 8 a 9 kilómetros. Estimados oyentes, la playa Batu Topeng, que es un nuevo objetivo turístico en Karimun Jawa, abierto para atraer turismo. Fue un bosque sin carretera, solo llegaba allá en un bote. Pero ahora los visitantes o turistas que vienen a Karimun Jawa pueden dirigirse a la playa Batu Topeng en motocicleta o automóvil en aproximadamente 30 minutos de viaje. En la playa de Batu Topeng, ustedes pueden hacer el snorkel desde la costa hacia el mar. También se pueden visitar las islas que están cerca de la playa Batu Topeng en un barco alquilado de los lugareños. Un barco de pesca tiene capacidad para 15 personas y el precio es más barato. Estimados oyentes, natación en la playa Batu Topeng es muy divertida, ya que una gran cantidad de peces apareciendo en la zona de los muelles. Si ustedes son buenos nadadores, se pueden nadar un poco hacia el mar para ver los diferentes tipos de peces y arrecifes de coral en colores. Aquí el tipo de pescado que se encuentra a menudo es el pescado Nemo, o comúnmente referido como el pez payaso. La belleza submarina de la playa Batu Topeng no le hace sentirse como si estuviera en el mar. Además, desde el borde de la playa y del mar se pueden disfrutar de la hermosa puesta del sol. Y el momento esperando cuando el sol se hunde es increíble, emocionante. Por la noche pueden estar en la playa de Batu Topeng. Se puede acampar en la playa mientras quemando los peces en la hoguera. Aquí no tiene que preocuparse de morir de hambre, porque en la playa se disponible vendedores de alimentos y bebidas. Y de allí se pueden sentir la comida deliciosa mientras disfrutando del hermoso paisaje y las ráfagas de viento que le hace relajarse en esta playa. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Pantai Batu Topeng en Karimun Jawa, la provincia de Java Central. Y hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa La Miscelánea. Esta vez se trata sobre el Día Mundial del Cáncer. Bueno, estimados radioescuchas, el 4 de febrero de 2017, personas de todo el mundo conmemoran el Día Mundial del Cáncer. La celebración del Día Mundial del Cáncer es para elevar al mundo entero a unirse en la lucha contra el cáncer para salvar millones de vidas de la muerte, el cual es evitable alentando a los gobiernos y los individuos a tomar medidas anteriores en la prevención o curación. Desde el año 2000, la Conferencia de Salud en París, Francia, ha decidido el 4 de febrero como el Día Mundial de Cáncer. Esta advertencia se convirtió en una de las implementaciones de la población mundial para luchar contra esta enfermedad mortal. Incluso el cáncer puede matar a la gente más que las otras enfermedades como SIDA, malaria y tuberculosis, aunque todas estas enfermedades se combinan. Hasta ahora, el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Datos del sitio web de la Organización Mundial de la Salud dice que hay 5 tipos de cáncer, con los más atacados y mataron a hombres y mujeres. Para los hombres deben ser conscientes de cáncer de pulmón, cáncer gástrico, cáncer de hígado, cáncer de colon y cáncer de garganta. Mientras tanto, para las mujeres se enfrentan a cáncer de mama, cáncer de pulmón, estómago, colon y cáncer cervical. Aparte de ser una enfermedad mortal, en Indonesia el cáncer también se convierte en la enfermedad costosa número 3 después de la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal. Este año la celebración del Día Mundial del Cáncer toma el tema Podemos y Yo Puedo. Este tema tiene como objetivo difundir el mensaje de que todos, ya sea un grupo o un individuo, pueden desempeñar un papel importante en la reducción de la carga y los problemas del cáncer. Hay más de 100 tipos de cáncer que pueden afectar a casi todas las partes del mundo humano. Todas las partes del cuerpo humano. Pero también hay muchos tipos de cánceres que pueden evitarse, evitando el factor del riesgo general, como el humo del tabaco y manteniendo una dieta saludable y haciendo ejercicios de rutina. Oyentes, para optimizar la prevención y el control del cáncer en Indonesia, necesitan esfuerzos fuertes e integrados de todas las partes, incluyendo el gobierno, el sector privado y la comunidad, especialmente el sentido de cuidado entre los compañeros. El pico del Día Mundial del Cáncer de 2017 se celebra el 21 de febrero de 2017 en Bogor, Java Occidental. El Día Mundial del Cáncer se espera que mejore el conocimiento en 2017 y la precaución de las personas contra esta enfermedad mortal y para mejorar y fortalecer el sistema de servicios de cáncer en Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue la edición de hoy de Miscelánea, que le informa Día Mundial del Cáncer en 2017. Nos vemos de nuevo en la próxima edición con otro tema interesante.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes de Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenidos de nuevo conmigo Borgias en nuestro segmento regular, El Mundo Musical, que les introduce música tradicional y moderna de Indonesia. La edición de hoy le presenta al talentoso cantante de Indonesia, Chakra Khan. En primer lugar, vamos a escuchar una canción de Chakra Khan titulada Harus Terpisah.
Bertahan untuk terus berjalan.
Oyentes, la popularidad de Cakrakan Pariaman, conocida como Cakrakan, sigue emergiendo a través de una canción que acabamos de escuchar. Una canción titulada Harus Terpisah fue lanzada en 2013. Esta canción es una canción principal en su primer álbum titulado Cakrakan. Con su carácter de voz única, música y lírica que son fáciles de escuchar, hace que esta canción sea relativamente popular en poco tiempo en la sociedad. La canción Harus Terpisah habla de un cambio de amor, como si el amor y el afecto nunca volviera. Oyentes, Cakrakan comenzó como un cantante de dangdut y luego cambió a una música pop. El cantante nació en Pangandaran, Jawa Occidental, hace 25 años. Ahora es uno de los mejores músicos de Indonesia. Bien, oyentes, ahora escuchamos una canción titulada Mencari Cinta Sejati. Bueno, estimados escuchas, esta canción es un single de una película titulada Rudy Habibi que fue lanzado en el medio de 2016. Una canción compuesta por Melly Goeslaw habla de un amor que debe terminar. Se trata de un amor contra todo, no solo con la pareja, sino también con la familia, amigos, cercanos a Indonesia. Durante su carrera en el mundo del entretenimiento indonesio, Chakra obtuvo un montón de premios como Anugerah Musik Indonesia como el mejor recién llegado en 2013 y Anugerah Planet Music categoría masculino en 2013. En el último, el año 2014, consiguió una oferta para ser dúo con una famosa cantante de Malasia, Siti Nurhalisa, en un single titulado Seluruh Cinta. Esta diva Malasia se siente atraída por su voz única y fuerte. Bueno, estimados radioescucha, terminamos este mundo musical con los dos canciones cantadas por Chakra Khan tituladas Seluruh Cinta y Setelah Kau Tiada. Feliz escucha y hasta la próxima edición de Mundo Musical.
Tetap kepergian dirimu, meratap menangis sedih tak tertahan, terbayang saat bersama lewati masa terindah saat kau memelukku tuturkan cinta. Kaulah seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku
yang selalu menghidupkan segala gerakku.
Kau selalu memujamu
hingga nanti kita kan bersama.
Nanti pernah ku hiraukan semuanya. Hingga kini pun kau tiada. Terlambat ku sadari kau teramat berarti. Terlambat ku kembali dan tuk menanti kesempatan kedua yang takkan mungkin pernah ada.
La Voz de Indonesia. Ustedes están escuchando nuestro programa de La Voz de Indonesia, el programa internacional de la Radio República de Indonesia, que se transmite a través de la frecuencia de la onda corta de 9,555 o 15,150 o 11,785 kHz, o visitando nuestro sitio en www.oi.co.id. Ustedes pueden enviar sus críticas y sugerencias a nuestra dirección: Jalan Medan Merdeka Barat número 45, Jakarta, Indonesia, o PO Box 1157 o 1157 Jakarta 10011 o 10011 o por correo electrónico. La Voz de Indonesia, el sonido de dignidad.